estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Aquí está la maestra, aquí está la profe, la estoy viendo con mis propios ojos. ¿Cómo va, Julia? ¿Qué haces, profe?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todas, a todos, sexto y séptimo grado. Aquí estamos empezando la clase, en clase de invierno, vacaciones. Por eso, clase de vacaciones.
Clase de vacaciones, qué raro.
Claro.
Encuentro de vacaciones.
Encuentro de vacaciones. Ahí va. Esa me gusta más.
Jugamos, leemos, compartimos con algunos amigos, amigas. Nos mandan audios. ¿A dónde nos pueden mandar?
Al 11-2512-0896. Acuérdense de saludar, como decíamos, también de saludar a sus amigas, a sus amigos que estén familiares, que a lo mejor estén en otras provincias y en otros lugares, o en la misma ciudad, que a lo mejor no los podés ver. Hice un lindo, un mimo por la radio. Sí. Me nombraron en la radio.
Está buenísimo. Les insistimos con eso porque nos gustaría mucho escuchar sus voces. Sí. Y también pueden hacerlo por Instagram. Seguimos educando. Sí. Buscan la cuenta, pueden arrobar, pueden subir alguna foto, pueden dejar un mensaje también ahí.
Pueden jugar a la radio, pueden hacer radio y mandarnos a nosotros ahí.
¿No? Ah, ¿sabes que en uno de los cuadernillos de recreo, de los que podemos encontrar en la plataforma de Seguimos Educando, que también lo consiguen en papel? En uno de los cuadernillos de recreo hay toda una sección para armar tu propio podcast.
Espectacular.
Está buenísimo. Entonces te dicen, bueno, los pasos, te dicen, bueno, cómo lo podés, con qué programas podés trabajarlo, si tenés la compu. Si tienen la compu, pueden usarlo, y si no, digo, con el celu también.
Claro.
Y si no, pueden jugar en sus casas. Yo de chiquita jugaba
a la radio.
A la radio, sí.
Es súper lindo, claro que sí. Mira, vamos a hablar... tenemos a alguien para charlar que nos puede hablar de la radio, de la televisión, de la música, de cualquier expresión del arte, porque ha vivido toda su vida relacionada con el arte. Se lo conoce como Pelusa, se llama Pedro Domingo Suero, volvemos a insistir, se lo conoce como Pelusa Suero. Él nació en 1938, el 11 de agosto, está próximo a cumplir los años. Es... ¿cómo decirlo? A ver, es un poco de todo este talentoso señor. Comediante, locutor, actor, de voz argentino. Muy, muy, muy conocido por su trabajo. Yo, la verdad es que por la edad que tengo lo he escuchado siempre, siempre, siempre. Y me ha sorprendido decir, ¡ah, mirá quién era! ¡Ah, mirá quién era!
Yo también,
¿Vos también?
Sí, sí.
Y,
muchas generaciones.
Muchas generaciones, muchas. Trabajó, entre otros, mucho tiempo con Manuel García Ferré, haciendo las voces de muchos de esos personajes que amamos, como el Arguirucho, el Profesor Neuro, Pucho. Bueno, vamos a saludarlo.
También la voz de Clemente.
La voz de Clemente. Bueno, tantas cosas hace, tan multifacético y tanta expresión del arte. Así que le vamos a dar una muy buena bienvenida a Pedro Domingo Suero, más conocido como Pelusa. Aquí te saluda Julia y todo el equipo de sexto y séptimo grado. Monchi, mi nombre, ¿cómo te va, Pelusa?
Hola, ¿cómo les va? Pedro, qué presentación. Me dejaron sin palabras, ahora no voy a poder contar nada.
No, ¿qué no vas a poder contar nada? Que tenés, mirá, tenés más cartas guardadas abajo de la manga. Tenés, a ver, sos un hombre que no para nunca. Y además que cuando uno te va leyendo, va a decir, mirá qué lindo, claro, se puede cantar. Ah, mirá, se puede hacer voces. Ah, mirá, se puede... Hiciste de todo, Pelusa. Hacés de
bueno,
todo.
Bueno, con la garganta he hecho de todo. Y aparte en otros campos, qué sé yo, de golpe me dediqué a la carpintería de chico. Mi mamá me regalaba, en vez de... Mirá vos qué inteligente mi mamá. Mi mamá era maestra. Y en vez de regalarme juguetes, me regalaba herramientas. Claro. Me regalaba un formón, una gubia, un martillo, una pinza, y yo iba armando mi tallercito.
Muy bueno.
Y resulta que me puse a hacer barquitos, empecé a vender barquitos en la pileta de Plaza Francia, y me entretenía de esa manera, como los otros chicos también. Claro. En realidad no había tanta vocación así, medio industriosa o manual, ¿no? Y después, cuando vino la moda de tener guitarra, porque cuando arrancaron los chalchaleros, todos los chicos se compraron una guitarra y empezaron a cantar zambas y floreció el folclore, yo me empecé a hacer una guitarra. Wow. Por supuesto, era muy chico y me hice una guitarra de madera balsa. Cuando le puse las cuerdas, se arrugó toda y se rompió toda.
Bueno.
Entonces me fui a ver a un señor que arreglaba guitarras en el barrio. Y el tipo me dijo, bueno, si vos querés aprender, vení que te voy a enseñar. Y me puso a lijar maderita, y no me enseñaba nada, pero yo miraba todo lo que él hacía, y entonces en mi casa me puse un tallercito y empecé a arreglar guitarras. Y anduve un rato largo con ese asunto. Por lo tanto, me dediqué también a tocar la guitarra, a la música, al canto, y bueno, por eso ustedes están contando cosas que hice, me rememoraron partes locas de mi vida, partes bueno, entretenidas de mi vida, ¿no?
Claro.
Y una pregunta, porque decías que la música, el canto, de chiquito cantás, ¿no?
Bueno, claro, en realidad yo nací en casa de músicos. Mi madre era pianista, mi tía era pianista, mi tía era mejor pianista que mi mamá, las dos aficionadas, no profesionales. Y resulta que, bueno, el hecho de que mi tía fuera tan buena pianista hacía que estuviese muy relacionada con el mundo profesional, porque venían a mi casa a tocar tipos que tocaban el piano realmente muy, muy bien, y por lo tanto venían otros guitarristas, en fin, hacía, mi casa tenía puchero, sopa y música. Por lo tanto,
¿qué más querés?
Mi mamá me enseñó a cantar desde chiquitito, y me enseñaban, para divertirse, me enseñaban esos tangos canallas, ¿viste?, de la época del 40, calculá, yo nací en 1938, entonces me enseñaban a cantar esos tangos con letras que, por supuesto, yo no entendía, y como era chiquito, tergiversaba las palabras y provocaba risa. Y para mí la risa era un aplauso, por lo tanto seguía cantando. O sea, nunca me frustré por ese tema.
Claro.
Está buenísimo entenderlo así.
¿Cómo?
Que está buenísimo entenderlo así, porque generar risa a los demás, qué más lindo.
¿No?
Sí.
Bueno, es el día de hoy que yo sigo con el humor, ¿no? O sea, el humor para mí ha sido una cosa que me ha permitido vivir feliz, ¿no? Salir de las amarguras y ser feliz, el humor te rescata. Pero por otra parte, para tener humor tenés que utilizar la inteligencia. Y para utilizar la inteligencia hay que pensar, y para pensar hay que no asustarse de los pensamientos, y investigar, dar vueltas y qué sé yo. Eso es permanentemente. Bueno, es así que llego a mis 81 años y tengo el cerebro por lo menos bastante bien puesto, la garganta me aguanta y por eso sigo laburando.
Y una pregunta, ¿cuál es tu vínculo con los dibujitos animados?
Bueno, es una larga historia, es decir, en realidad del canto, es decir, lo que pasó con el canto es que me vinculó con la publicidad. ¿Por qué? Porque yo tenía un cuarteto vocal cuando era chico, teníamos desde los 12 años en adelante. Armamos un cuarteto vocal y uno de los integrantes era Picho Ciamarela, Picho Rodolfo Ciamarela hijo de don Rodolfo Ciamarela padre. Don Rodolfo Ciamarela padre, autor de muchísimas canciones que fueron éxito, entre ellas muchos tangos que cantó Gardel y demás, también era el primer jinglero, o sea, él hacía música publicitaria, o sea, jingles. Y por lo tanto, cuando se enteró que nosotros teníamos un cuarteto vocal, nos llamó y nos metió dentro de una sala de grabación. En la sala de grabación yo conocí el mundo profesional, primera vez que tomaba contacto verdadero con el mundo profesional, y me encantó todo lo que es la tecnología, me hice amigo de los técnicos, les pedía permiso para ir a presenciar grabaciones, cómo era, por ejemplo, poner un micrófono a un violín para que el violín sonara bien, en qué lugar debía ponerse un micrófono en un piano, o sea, aprendí cualquier cantidad de cosas y empecé a vivir el mundo profesional, y como cantaba, también me contrataban y cantaba en grabaciones de todo tipo, y bueno, ahí empezó la cosa. Mi mamá se quería morir porque no quería que yo fuese un artista profesional, quería que fuese un artista como era ella, por la simple placer de ser artista, pero me obligó a seguir estudiando. Yo estudié arquitectura hasta el cuarto año, y en el cuarto año de arquitectura tuve que optar, porque realmente tenía tanta suerte, tuve tanto éxito, así, que tuve que decir, bueno, voy a abandonar la arquitectura un año, dos años, tres años, y hasta el día de hoy no volví a la arquitectura. Seguí con todo el asunto profesional y más o menos, en una Argentina complicada y difícil como es esta, sobreviví todos los momentos malos y en los momentos buenos les saqué partido.
Y en relación a esto de, bueno, los dibujitos animados y los personajes, ¿cómo, qué cosas tenés en cuenta a la hora de darle voz a un personaje?
¿Qué tengo en cuenta?
Sí.
Bueno, en principio, claro, nos faltó explicar el paso de por qué de cantar pasé a hacer voz de dibujos animados, pero ya llegaremos. Cuando yo me enfrento al tema de tener que hacer la voz de un personaje, para mí las voces de la fantasía distan de las voces naturales. O sea, muchas veces hay dibujos animados donde los personajes hablan con voces naturales, pero a mí me gustan los personajes a la manera de los viejos personajes como el Pato Donald, el Mickey y demás, que tenían voces de fantasía. Por lo tanto, mi preocupación es usar la garganta de una manera de fantasía que permitan una de las condiciones importantes de los dibujos animados. Los dibujos animados llegan al colmo, mucho más allá de lo normal. Un personaje, cuando se ríe, se desternilla totalmente, se desarma con la risa, cosa que pasa a los seres humanos, les pasa, pero no al punto tal de que se desarman por reírse.
Claro.
Un dibujo animado se cae y se craquela contra el piso y después se vuelve a armar y no pasa nada. O sea que para poder hacer voces de dibujos animados hay que concebir el colmo. O sea, no hay que tenerle miedo al colmo y salirse de las voces naturales, ¿no? Esto no quiere decir que no haya posibilidad de que los dibujos animados tengan voces naturales, pero en sí, como es la posibilidad de patentizar la fantasía, bueno, la fantasía también tiene que estar en el color de la voz, ¿no?
Claro.
Bueno, a partir de ahí, el entrenamiento del canto hizo que mi garganta permitiese hacer voces extrañas.
Claro.
Que por otra parte, otra de las condiciones es que cuando vos haces la voz de un dibujo animado, esa voz tenga identidad, no se parezca a otra, no sea una imitación.
Eso te quería preguntar, Pelusa, porque vos hiciste más de 15 personajes con una misma serie. Digo, qué trabajo, qué entrenamiento para encontrar las diferencias, que además a nosotros como televidentes nunca imaginamos que era la misma persona que estaba haciendo tantas voces, ¿no?
Bueno, cuando vos decís que yo hice 15 personajes, en realidad estás hablando de que yo en la tira de Hijitus de García Ferré hice 16 personajes.
Ah, 16.
Perdóname que te corrija.
No, está bien, maestro.
Pero guarda, acá se trata de que yo, antes de empezar a trabajar con García Ferré, ya tenía una práctica enorme de hacer montones de dibujos animados, de la publicidad, fundamentalmente, porque en realidad donde yo metí baza fue en la publicidad. Al día de hoy llevo más de 6.000 comerciales que han ido al aire.
Wow.
Soy todos los mosquitos de Raid, soy el diablito de Orbis,
sí.
Soy Bardal,
sí,
soy
sí.
Un montón de cosas que la gente... ojo, y te nombro cosas que hoy se recuerdan, porque en
claro.
El pasado, imagínate, la publicidad dura mientras el cliente va haciendo la inversión. Termina la inversión y se acabó la publicidad. Por lo tanto, las cosas que son éxito terminan en el olvido. O sea que hay un montón de cosas que ya el diablito de Orbis para muchos ya no significa nada, porque Orbis dejó de estar en publicidad con el diablito. O Takayama, por ejemplo, que fue un personaje, no sé cuántos años tienen ustedes, pero Takayama fue un personaje que no superó la televisión blanco y negro, no llegó a la televisión color. Estoy hablando un personaje anterior a 1978.
Claro.
El caso de García Ferré, que posiblemente es el que más se conoció de mí, nosotros hicimos la tira de Hijitus durante 7 años seguidos, entre 1968 y 1975. Y de ahí para acá se repitió nada más. O sea, no volvimos a hacer la tira de García Ferré, la tira de Hijitus. Lo que sí, García Ferré continuó con el dibujo animado haciendo largometrajes. Hicimos 6 largometrajes, el último fue Soledad y Larguirucho, y después de eso ya falleció García Ferré. Una de las rarezas de eso es que los 16 personajes por ahí dialogaban entre sí. La obligación mía era que no se pareciesen, que no dieran la pauta de que salían de la misma garganta. O sea que... Aparte, otra de las rarezas es que yo grababa todos los bocadillos de Larguirucho, después todos los bocadillos de Neurus, después todos los bocadillos de del Boxitracio, todos los bocadillos de los demás personajes, y después se compaginaba y quedaba armado el diálogo. Pero yo no conocía el diálogo, a mí me daban el papel nada más que con las frases de los personajes, y yo hacía toma uno, toma dos y toma tres con distintas maneras de decirlo, de tal manera que el que me dirigía, que conocía si eso era respuesta o pregunta, pero la idea brutal, porque producíamos un minuto de dibujo animado por día, con 55 dibujantes, estoy hablando de la tira de Quiquitú, ¿no? 55 dibujantes que producían un minuto de dibujo animado por día, multiplica por 60, 18, y te van a dar la cantidad de dibujos que había que hacer por día, filmados y coloreados y todo eso para lograr llegar a un minuto por día. Se quedaron mudos.
No, te estamos escuchando atentamente, te estamos escuchando, estamos escuchando atentamente lo que estás contando, la verdad es que...
Por ahí estoy demasiado verborrágico, no le doy entrada, disculpe.
No, Pelusa, no, todo lo contrario.
Te queremos escuchar.
No, te queremos escuchar.
Por eso te llamamos.
Yo sé que me van a terminar pidiendo que haga alguna voz, ¿no es cierto? Porque están agazapados ahí esperando, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué pensaba? Porque pensaba que, el como se dice, ¿no? Que lo que quedan de los artistas son las obras, ¿no?
Ajá.
Y que lo trascienden. Y digo, todos estos personajes han trascendido a Pelusa, ¿no? Porque
no,
ya...
No, por supuesto.
Ya tienen vida propia.
No, son, claro.
Son, pero qué curioso que es que, sí. Que vos sabés que hay un... Que vos le pusiste, le encendiste la luz, la mechita del alma a ese personaje, ¿no?
Sí, bueno, ojo, no dejemos atrás el hecho de que yo estaba dirigido por García Ferré. García Ferré me pedía... García Ferré era básicamente un dibujante. Entonces, él generaba la forma y generaba la razón de ser del personaje, ¿no es cierto? En la tira de Hijitos, con las reglas generales del dibujo animado, la lucha del bien contra el mal, Hijitos era el bien, el profesor de Neurus era el mal, pero el mal, para ser eficiente, tenía que tener ayudantes, mientras que Hijitos no tenía ningún ayudante. Hijitos era el bien por sí mismo, mientras que el profesor Neurus, que por otra parte era un mal malo, porque siempre fracasaba, necesitaba tener a Larguirucho, Pucho y Serrucho.
Claro,
y por lo tanto ahí empezó a armarse toda la cosa y empezamos a generar personajes. Inicialmente el pedido de él, bueno, yo había trabajado con él antes en la tira de Antiojito y Antifaz, donde hice un montón de personajes irrelevantes que simplemente servían para que Antiojito o Antifaz dialogaran con alguno de los personajes de la tira. Pero no había personajes que se mantuvieran demasiado. Mientras que en la tira de Hijitus, que ya era una tira de entretenimiento, ya era necesario generar personajes que iban a permanecer. Empezamos con Larguirucho, Pucho, Serrucho. Hijitus la hacía el que era el guionista, que era Néstor D'Alessandro, que también era la voz de la bruja Cachavacha y hacía otros personajes. No hizo tantos como yo, pero él tenía, digamos, la enorme virtud de ser el guionista único que tuvo García Ferré todo el tiempo, ¿no? Hasta la muerte de Néstor D'Alessandro.
Te hago otra pregunta también con el mundo de los dibujos y de la animación. ¿Cómo llega Clemente a tu vida, que también es un personaje para los argentinos?
Bueno, ya te digo, es decir, en realidad, no, es decir, el hecho de haber trabajado con García Ferré no es lo único que hice. Ya te digo que hice más de 6.000 comerciales que han ido al aire en los 68 años, 67 años que vengo trabajando, desde mis 14 hasta mis 81, ahora voy a cumplir 82 y sigo laburando. Bueno, es decir, en esa historia yo, bueno, he sido ampliamente conocido dentro del mundo de la publicidad. Cuando Caloi tuvo éxito en el Mundial de Fútbol del 1978, Clemente hasta ese momento era un personaje de una tira gráfica de Clarín.
Claro.
Pero no había entrado en la televisión. Cuando fue necesario que Clemente en 1982, el siguiente mundial, ya estuviera en la televisión, fue necesario dotarlo de una voz.
Claro.
Y por lo tanto vino vino Caloy, que no me conocía, no nos conocíamos, él sabía quién era, fui muy recomendado, y me dice, ¿vos sos futbolero? Le digo, no. Me dice, entonces no vas a poder hacer la voz de Clemente. Le digo, mirá, tampoco soy mujer y puedo hacer una mujer, solterona, pero mujer al fin.
Claro.
Y empezamos a probar, y a él no le gustaba, y bueno, probamos muchísimas veces. Yo tengo estudio de grabación acá en mi casa. No terminábamos no terminaba yo de convencerlo. Él después declaró en la prensa, en reportajes, que había probado 40 profesionales. No. Yo dudo que hubiera 40 profesionales de la voz exclusivamente. Habrá probado actores, habrá probado improvisados, amigos y demás. No lo encontró, volvió a mí y siguió sin poder, no quedaba convencido de las cosas que yo le proponía. Y entonces le digo, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta invitar, porque de alguna manera me gusta que mis personajes tengan una personalidad propia y no imitaciones. Pero, espérate que me está llamando el teléfono.
te están buscando, te están escuchando.
Sí, es una pena, porque no puedo atenderlos, pero bueno. Cuando le digo, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta imitar, pero si vos sabés cómo es la voz, grabalo y yo te voy a imitar. Él se grabó a sí mismo, se escuchó y dijo, no hay caso, yo tampoco puedo exteriorizar la idea que tengo.
Claro.
Así que vos sos el profesional, vos me vas a tener que decir cómo es la voz de mi personaje.
Y entonces yo le hice una voz que no tenía cuerdas vocales porque las había perdido gritando los goles de la selección, ¿entendés? Y ahí salió Clemente, que era un personaje que era porteño completamente, pero que gustó en toda la República.
Ay, sí.
Qué lindo, gracias.
Pero hablamos con lindo Clemente.
Lo hablamos con Clemente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Después te pedimos para el cierre, sí, te pedimos un saludo para los chicos de Radio Escuela con la voz que vos prefieras. Pero ¿cómo estás hoy, Pelusa? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Te queda?
Bueno, esta pandemia me tiene muy, muy preocupado porque hace rato que no laburo, no hay ningún proyecto, no hay ninguna cosa que esté saliendo. O sea que tengo un parate de novela. Ojo, yo me he comido cada parate, que la economía argentina y los momentos, los vaivenes de la política y demás me han tenido parado muchas veces, o sea que estoy acostumbrado.
Y tantos años de oficio, ¿verdad? Has visto todo, ¿no?
He visto bastantes cosas, sí, he visto bastantes cosas. De todas maneras, claro, para mí es la sal de la vida, laburar en cosas creativas. Para mí es muy importante sentirme vivo. Y entonces, bueno, acá estoy esperando que alguno aparezca con alguna propuesta y ver cómo la resolvemos, ¿no?
Pero en este momento
la cosa está dura. Y no sabemos cuándo salimos, ¿no?
Bueno, Pelusa, seguramente la cosa va a cambiar, como ha cambiado tantas veces para arriba y para abajo.
La vamos a optimizar.
La vamos a optimizar y nos vamos a concentrar ahí en la salida y en generar el camino.
Es que no hay que entregarse para nada.
Y usted lo sabe, que nunca se ha entregado.
Hay que aprovechar. El único problema es que engordé 8 kilos, ¿viste?
Y bueno, son 8 kilos de felicidad que se lo podemos atribuir al arguirucho por ahí, ¿no?
Con larguirucho, porque yo estoy descansando. Yo aprovecho esta pandemia para tirarme a Santa. Así que no empiecen conmigo, porque chau.
Larguirucho, escúchame. Los chicos en cuarentena no quieren estudiar. Larguirucho, ¿qué hacemos con los chicos? Estamos en Radio Escuela. Mándale un saludo, Larguirucho, por favor.
Bueno, para los pibes de Radio Escuela les mando un saludo bárbaro, y cuando se abran las escuelas no dejen de aprovechar, porque hay un montón de conocimiento que se están perdiendo, ¿viste? No puede ser, la multiplicación, la división, la resta y la suma, no deben dejar de conocerla.
Gracias, Pelusa.
Y la historia, y San Martín, y todo eso. Los muchachos que hicieron la historia.
Muchísimas gracias, Larguirucho. Muchísimas gracias.
Te queremos.
Pelusa Suero, te queremos, te adoramos. Gracias por tanta alegría. Gracias por darle alma a los personajes que amamos. Y por ende, te amamos a vos también. Que tengas una excelente vida, Pelusa, querido.
Bueno, y yo también estoy esperando saludarlo. Soy el profesor Neuro.
Ay, no.
Profe, querido.
Me voy a quedar mudo haciendo estas cosas tan tempranito a la mañana.
Este es uno de los tuyos, profe. Profe, acá la tengo, la profe Julia. Profe Neuros, profe Julia, ¿qué hacemos?
Ay, Dios mío.
Gracias, muy Pelusa, bueno. Querido.
Bueno, muchachos, realmente fue un gusto estar con ustedes.
Un gusto nuestro.
Gracias. Quedo a disposición cuando quieran. Gracias. Me llaman y seguimos charlando.
Muchas gracias por sacarnos tantas sonrisas, sí. y alegrarnos el corazón. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias. Buen día, gracias.
Canta, Larguirucho, canta. Dale, Larguirucho.
Canten todos, canten mucho. Al ritmo de Larguirucho, canten todos, canten mucho. Al ritmo de Larguirucho, linda es la vida, lindo es el amor. ¡Viva el repollo y el coliflor! ¡Yupi, yupi, yupi, yupi!